Hola, muy buenas tardes. Empezamos este último viernes, día 23 de diciembre, pues el último programa en directo del Colores de Guerra en los viernes. A partir de la semana que viene, pues empezaremos a emitir en directo los jueves de 8 a 9. Pues ahora mismo empieza el Colores de Guerra. Te recordamos que estás escuchando Contrabanda FM en el 91.4. Y bueno, y te explicamos también que Colores de Guerra pues es un programa de una horita semanal. Como os he dicho, la semana que viene ya empezamos a emitir los jueves de 8 a 9. Y bueno, pues es un programa en el que te solemos poner música punk y muchas cosas relacionadas con esta contracultura, como pueden ser entrevistas a bandas, fanzines, reseñas de fanzines, etcétera. Pero también te hablamos de temas relacionados con el anarquismo. Y como siempre decimos, pues el anarquismo, como nosotras lo entendemos, que es una idea política, por decirlo de alguna forma, en la que, bueno, pues caben muchas luchas sociales, como pueden ser el feminismo, como puede ser el tema de apoyo a presos, anticárceles, y como puede ser temas como la liberación animal. Que son estas tres luchas, pues son las que tratamos bastante en este programa. O por lo menos lo intentamos. Bueno, te explicamos también que si quieres ponerte en contacto con nosotras, nos puedes llamar en directo hasta las 9, que es al 93-317-7366, o también nos puedes escribir al correo electrónico coloresdeguerra91.4@gmail.com. También, si no nos puedes escuchar en los días que emitimos en directo, pues nos puedes escuchar a través del dial los sábados de 9 a 10 de la mañana y los lunes de madrugada o martes de madrugada total de 1 y media a 2 y media de la noche. Y si no, pues siempre está nuestro querido podcast, que es lo que más nos gusta. Y bueno, pues tenemos un blog en el que vamos allí colgando los programas. No todos, el de la semana pasada, por ejemplo, no lo colgué porque, bueno, pues no me apetecía mucho. Y bueno, vamos colgando más o menos todos los programas que vamos haciendo en el blog xcoloresdeguerrax.wordpress.com. Allí, pues simplemente hay un play. O sea, el símbolo del play, y puedes escuchar el programa siempre que te apetezca y cuando te venga en gana. Si tienes algún grupo que te gustaría que reseñáramos por este programa, o haces algún fanzine o alguna historia que creas que puede encajar en el contenido del programa, pues nos puedes escribir al correo electrónico coloresdeguerra91.4@gmail.com, como he dicho antes, y allí te decimos cómo nos lo puedes hacer llegar. Y bueno, ya sin más, bueno, pues para el programa de hoy os hemos preparado una entrevista muy, muy interesante con una persona de aquí de Barna, un punk veteranillo de la escena de Barcelona, que bueno, pues que participa también en una campaña que se está llevando a cabo desde hace ya bastantes años, que se llama La Galla a la Calle. Y bueno, pues le hicimos una entrevista básicamente porque bueno, la gente que hacemos el programa pues no acabábamos de tener cierta información sobre el tema de Karina Germano, que es la Galle, que bueno, le llaman la Galle, es una presa política en Argentina. Y bueno, pues no sabíamos del todo, se nos escapaban varias preguntas de su caso, y bueno, pues al final nos decidimos, y con esta persona que es el que está, bueno, pues una de las personas activas en la campaña aquí en Barcelona, pues nos decidimos hacer una entrevista. Es una entrevista bastante extensa, dura casi todo el programa, pero bueno, o sea, es increíble la situación de esta pobre chica, todo lo que ha pasado a lo largo de su vida. Desde aquí nos solidarizamos con su familia y con todas las personas y todas las amistades que pueda tener esta chica aquí y en Latinoamérica. Y bueno, pues sobre todo estamos esperamos que salga pronto, porque bueno, ya se lo merece después de tirarse casi 10 años dentro de las cárceles latinoamericanas. Como os he dicho, la entrevista dura casi todo el programa, así que no me enrollo más. Os dejo con la entrevista que le hicimos el otro día a Johnny. Y bueno, luego al final del programa pues diremos las convocatorias y ya acabaremos. No os perdáis esta entrevista porque es muy, muy, muy interesante. Sin más, en la entrevista se explica todo bien, o sea que ya no os digo nada más. Sin más, ya paso directamente a la entrevista. Pues estamos aquí con Johnny. Primero de todo, darte las gracias por concedernos este rato. Y bueno, le vamos a... Como él es una de las personas que está llevando el tema de la campaña La Galle a la calle, que supongo que, bueno, pues si la gente que escucha este programa, pues muchos sabréis y muchas habréis visto por ahí que se ha hecho algún concierto, que han tocado grupos de aquí de Barcelona bastante antiguos, de hecho se han juntado algunos por la causa. Y bueno, pues para las personas que no sabemos mucho quién es Karina y el tema de la Galle y todo esto, pues bueno, he decidido hacer una entrevista a Johnny para que nos explique un poquillo cómo va el asunto. Pues nada, buenas tardes, Johnny.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
De nada. Y bueno, pues explícanos un poco pues quién es Karina. ¿Y por qué la tienen encerrada ahí en Argentina?
Bueno, Karina es una compañera nuestra de juventud. Ella pasó su juventud aquí en Barcelona. Fue una de esas jóvenes punks de los años 80 en Barcelona. Por eso nos juntamos algunas míticas bandas, por decir de alguna manera, míticas bandas punks para realizar un concierto, para sacar fondos para esta causa. Porque era nuestra amiga, compartimos con ella muchas horas en la juventud. En aquellos momentos no sabíamos qué es lo que la había traído a Barcelona, sí que sabíamos que era argentina. Fue más tarde cuando nos enteramos que su padre era un desaparecido de la dictadura argentina, que sus padres eran guerrilleros, que su madre había conseguido huir con ella y con su hermano pequeño ya iniciada la dictadura argentina, y que finalmente llegaron a Barcelona, donde de alguna manera se asentaron y supongo que por cuestiones vitales intentaron, por decir de alguna manera, olvidar algunas de las cosas que habían vivido, por duras que habían sido, ¿no? Por supuesto, nunca olvidar al padre en su caso o a su compañero en el caso de la madre, ¿no? Como digo, los padres eran guerrilleros. Ella está presa desde hace 10 años. La detuvieron en Argentina en febrero, el 1 de febrero del 2002. Estuvo 5 años, la detuvieron en Brasil, perdona. Estuvo 5 años en Brasil. Al final consiguieron que la llevaran a Argentina. Quedaban solo unos días para que le dieran el tercer grado. Aprovechaban un tratado que hay bilateral entre Brasil y Argentina, por el cual los presos siempre han de cumplir la causa del país en el cual han sido condenados, en este caso Brasil. Y faltaban, cuando llegó a Argentina, tan solo 48 días para que a ella le concedieran el tercer grado. Pensaban que a los 48 días ella podría salir a la calle, en Buenos Aires, en la ciudad que la vio nacer. No podían de ninguna manera, ni ella, ni su madre, ni el abogado, imaginarse todo lo que le están haciendo pagar ahora mismo esos jueces que fueron abogados durante la dictadura, que estuvieron trabajando al servicio del régimen dictatorial militar argentino. Y de alguna manera lo que yo pienso, y también la gente del entorno y la gente que está luchando por la libertad de Karina, es que a Karina la tienen como moneda de cambio en la balanza de la justicia. Y puesto que por fin están empezando a condenar a los responsables de ese gran genocidio que hubo en Argentina desde el golpe de Estado de 1976, pues a ella la tienen un poco como moneda de cambio, y pensamos que eso es lo que ella está pagando realmente. Toda la historia de Karina es muy trágica. Nosotros, no, como digo, no lo sabíamos. Ha sido a raíz de la detención, de ir entablando, ir adquiriendo conciencia de lo que ha pasado en la vida de Karina, ¿no? Como te he dicho, sus padres eran guerrilleros.
Eso vosotros no lo sabíais cuando la conocíais, en plan, en los 80 o así, no sabíais nada de todo esto.
Nosotros no teníamos ni idea. En aquella época tampoco nos preguntábamos muchas cosas. Era un vive al día, vive rápido, muere joven y tendrás un bonito cadáver. Entonces no nos preguntábamos todas estas cosas. Todo esto viene a raíz de que la detienen. O sea, bueno, las primeras preguntas surgen cuando ella, en 1998, decide por primera vez volver a Argentina a intentar reconstruir los últimos pasos de su padre, que, como he dicho, fue un desaparecido, uno de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no? Sus padres eran guerrilleros, eran montoneros. Los montoneros era un movimiento de izquierdas argentino que intentaba luchar ya contra... Bueno, toda la historia del siglo XX en Argentina ha sido de dictadura tras dictadura y por en medio algunos cortos años de supuesta democracia capitalista. Sus padres empezaron a desarrollar su actividad política en la dictadura de 1967, creo que fue, o 66, la previa a la del general Videla, que es la que nosotros más conocemos. A Karina, por ejemplo, la secuestra un comando de la AAA. La AAA era la Alianza Anticomunista Argentina, que era un grupo paramilitar de extrema derecha. La secuestran a ella cuando tenía 10 años, a su padre y al hermano pequeño. Delante de los hijos, al padre le meten una paliza, lo torturan, lo interrogan. Finalmente los entregan a una comisaría y a los niños los liberan. Karina, con 10 años, tuvo que acompañar a los policías a que registraran su casa, con lo que eso implica en cuanto a violencia, a destrozos y a asalto y allanamiento de la intimidad. Al cabo de unos días dejaron al padre libre y un abogado les aconsejó que pasaran a la clandestinidad toda la familia, puesto que ya habían sido marcados. Entonces toda la familia en el año 74 pasa a la clandestinidad. Como digo, Karina tenía 10 años, pasan 2 años en clandestinidad. Esto para nosotros ahora mismo es inimaginable. No podemos ni imaginarnos cómo puede vivir una familia con un niño de 8 años y una chica de 10 en clandestinidad, ¿no? Y finalmente, cuando hay el golpe de Estado en abril del 76, el padre tenían contactos esporádicos, porque obviamente como guerrilleros pues estaban activos más a partir del golpe de Estado, hasta que el padre deja de tener contacto con la familia y finalmente se enteran de que al padre lo han herido en un enfrentamiento y lo han detenido. Y finalmente, al cabo de unos meses, la madre consigue, a través de unos amigos activistas, consiguen exiliarse, pasar a Brasil a través de la selva. En Brasil están intentando conseguir que algún país los acoja como exiliados políticos, como refugiados políticos. En principio parece que no lo consiguen. Sobre todo no lo consiguen porque las dictaduras uruguayas y chilenas eran anteriores a la dictadura argentina y todos los fondos económicos destinados a los refugiados políticos de Latinoamérica se habían gastado en los refugiados chilenos y uruguayos. Es realmente surrealista y patético. Y finalmente, cuando consiguen que Suecia los acoja como exiliados políticos, es porque el propio embajador sueco se da cuenta que a la madre de Karina, a Karina y a su hermano, los están siguiendo miembros de la inteligencia argentina para secuestrarlos en Brasil y devolverlos a Argentina. Entonces la familia llegan a Suecia, están aproximadamente un año en Suecia, se trasladan por las cuestiones climáticas y de idioma, deciden trasladarse al País Vasco y tras unos meses llegan a Barcelona. Entonces aquí Karina desarrolla su juventud de la manera más tranquila y normal posible, intentando un poco recuperar su persona, la persona de una adolescente que ha perdido realmente casi toda la infancia y parte de la adolescencia en un mundo que no le habría tocado si fuera un mundo justo, obviamente, ¿no?
Ya te digo. Entonces ella decide, en el año que decías, en el 98, decide irse a Argentina a buscar un poco, bueno, a saber un poco más de qué es lo que le pasó a su padre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, ¿por juntarse con cierta gente o porque la...?
Bueno, la cosa es que ella llega en el 98 a Argentina, se integra en Hijos, que es la Asociación de Hijos de Desaparecidos, participa activamente en todas las acciones posibles, manifestaciones, scratches, ocupaciones. Esto hace que la conozca mucha gente porque es muy activa. Casi yo me atrevería a decir que es una persona hiperactiva y por supuesto muy válida. Y esto hace que la conozca mucha gente y de ahí viene lo de la Galle. Porque ella al llegar de España a Argentina le llaman la gallega, como a todos los españoles y toda la gente de la península ibérica, ¿no?
Sí.
Entonces, ella se integra en Hijos, está durante 3 años participando activamente en la organización, hasta que de repente nos enteramos de que el 1 de febrero del 2002 la han detenido en Brasil. Hay que puntualizar aquí que a finales del 2001 hay el famoso corralito en Argentina. El boom del corralito, si no me equivoco, es los días 20-21 de diciembre del 2001. El gobierno decide que no tiene dinero para pagar a los jubilados, a los pensionistas, y esto hace que haya una cadena. Los bancos cierran todas las salidas económicas, cierran los cajeros automáticos, cunde el pánico económico y la población sale a la calle. Pero esto era una situación que ya venía viéndose venir desde hacía aproximadamente un año. Todo esto lo explico porque obviamente hay que entender el contexto,
sí, el contexto
por el cual Karina en diciembre del 2001 se va a Brasil. A Karina, ella siempre ha reconocido que a Karina le invitan a ir a Brasil para montar un piso de descanso para luchadores latinoamericanos, lo que podríamos denominar como un piso franco. Deciden montar un piso en Brasil porque parece el país más estable de la zona, donde hay muchos problemas con las favelas, el narcotráfico a gran escala, y piensan que es el lugar donde más desapercibidos pueden pasar a la hora de montar un piso, como digo, de descanso para luchadores activistas latinoamericanos. El 1 de febrero, en ese piso, aparece la policía brasileña, detiene a las 6 personas que encuentran en el piso, no hay ningún arma, pero en el piso encuentran unas cartas de una persona que está secuestrada. Esta persona que está secuestrada es Washington Oliveto, que es el publicista más importante y más rico de Brasil.
Hostia.
Es un tío que tiene premios internacionales del capitalismo internacional por su labor económica. Detienen a 6 personas, Karina, argentino-española. Detienen a 2 colombianos y a 3 chilenos. De estos 3 chilenos hay 2 chilenos que están fichados, que son Mauricio Hernández Norambuena, mítico guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez chileno. Norambuena llegó a atentar contra Pinochet, es un guerrillero histórico. Estuvo detenido en Chile muchos años, en una prisión de alta seguridad, hasta que en el año 92 un helicóptero de la guerrilla entró en la prisión para sacarlo.
Hostia.
¿Vale?
Ahí nos andan con tonterías, ¿no? Directamente.
Otro de los el otro detenido que tiene antecedentes es Alfredo Canales, militante también chileno del Ejército Popular Guerrillero, si no me equivoco se llama. El resto de detenidos, los otros cuatro detenidos, no tienen ninguna ficha política, ninguna causa pendiente en ningún país. Estos dos, al localizar estas cartas de una persona que está secuestrada, estos dos chilenos reconocen que ellos están llevando a cabo la negociación del secuestro, que es un secuestro político. El mismo día el secuestrado es liberado, pero a los seis los detienen, les hacen un juicio. En principio los condenan a 16 años, a los seis por igual. Los dos chilenos reconocen que las otras cuatro personas no tienen nada que ver con el secuestro. Como he dicho, no se encuentran armas ni nada por el estilo con ellos ni en el piso. A Karina le hacen 12 careos. En ninguno de los careos es reconocida porque no tiene nada que ver con el secuestro. Sus huellas no aparecen en ninguno de los elementos que se han utilizado para el secuestro. El secuestrador dice que nunca en la vida ha visto a Karina. Pero como digo, los condenan a todos a 16 años de prisión por igual. Y después de una apelación, les suben la condena a todos a 30 años, acusándolos de pertenencia a banda armada, torturas al secuestrador, secuestro, detención ilegal, etcétera, etcétera. A todo esto, la policía brasileña reconoce que hay media docena de chilenos guerrilleros que han huido y que son los verdaderos responsables del secuestro. Pero ya era demasiado tarde y deciden que alguien tiene que pagar el pato y que el pato lo pagan estas seis personas que han sido detenidas.
Vaya mala suerte, la verdad. Entonces, ¿ella se queda en Brasil? ¿En dónde?
Ella se queda en el penal femenino de Carandirú. Uh-huh. Carandirú es un penal histórico donde han habido decenas de motines, donde los presos mueren en manos de los carceleros. Qué horror. Pero, de alguna manera, Karina, como persona fuerte que es, lo lleva con dignidad. Se hace profesora de castellano en el penal de Carandirú. Eso le otorga, dijéramos, un respeto de las presas. Hasta que el Día de la Madre brasileño, que no es el mismo día que aquí en el Estado español, el Día de la Madre brasileño, la madre de Karina va a visitarla y ese mismo día hay un motín. Hay un motín organizado en múltiples cárceles brasileñas. Delante de la madre, las carceleras matan a una presa.
Hostia.
Y la madre decide que hay que sacar a Karina como sea de ahí. Uh-huh. Entonces, se acoge a un tratado bilateral que hay entre Brasil y Argentina, que dice que un preso que ha sido condenado en Brasil puede ser trasladado a la Argentina para que cumpla condena en Argentina, pero que siempre cumplirá la condena que le sea impuesta por Brasil y seguirá las leyes penitenciarias del país donde se ha cometido el delito, el supuesto delito, en este caso Brasil. Cuando consiguen que Karina sea trasladada a Argentina, le faltan 48 días para cumplir los 5 años de cárcel y la ley brasileña dice que al cumplir una sexta parte de la condena te corresponde el tercer grado. Las salidas transitorias se les llaman allí, que es el equivalente al tercer grado español. Cuando llega al Brasil, a Argentina, dan por hecho que a los 40 y pocos días, a los 48 días, podrá empezar a salir a la calle, volver a dormir a la cárcel bajo el régimen de tercer grado, pero pasan los 48 días y este beneficio, entre comillas, penitenciario no le es concedido. El abogado de Karina hace un reclamo para que se le conceda este tercer grado y que se cumpla la ley brasileña. Y ahí es donde empieza el punto álgido del maquiavelismo político. El primer fiscal que revisa la causa es el señor Hermelo, que por suerte ya está muerto, por suerte para todos los que pudieran venir detrás, ¿no? Para los hijos de tantos y tantos argentinos. El señor Hermelo era abogado, ahora en este caso ya era fiscal, durante la dictadura argentina era abogado. Los grupos de torturadores en Argentina estaban formados por los militares o policías, que eran los que físicamente torturaban. Había un cura que les decía a los torturadores, ego te absolvo, hijo mío, por lo que acabas de hacer. Había un médico que se encargaba de reanimar al torturado para que pudieran seguir torturándolo. Y había un abogado que era el que se dedicaba a que si aquella persona moría o desaparecía, todos sus bienes pasaran a los torturadores. Los míticos hijos, los consideraban un bien, coches, joyas, pisos, casas. Cuando un desaparecido, cuando un detenido era desaparecido o asesinado, pues sus bienes hacían el lavado legal de papeleo para que pasara a manos de los torturadores. El fiscal este que le toca a Karina en primera instancia, el fiscal Hermelo, durante la dictadura era el abogado del grupo de torturas que hizo desaparecer al padre de Karina.
Madre mía, es que estoy sin palabras casi. Y ese tío está ahora de fiscal, o sea, estaba, ya se murió, pero estaba de fiscal.
Estaba de fiscal.
Madre mía.
Estaba de fiscal, y bueno, obviamente dice que no a la libertad de Karina.
Claro.
De alguna manera la mira
a
los
seguramente, ojos. A lo mejor incluso investigaron y todo y pudieron saber que ella era hija de...
Hombre, ellos
seguro.
Sabían.
Claro. Bueno, seguro.
Ellos sabían, porque ella siempre ha reivindicado claro. Que es hija de su padre.
O sea, que nada.
Entonces, claro, es ahora muy probable que este gran mamón pues mirar a los ojos a Karina y pensar, yo hice desaparecer a tu padre o yo me quedé con el broche de oro de primera comunión de tu padre y no voy a dejar que salgas. O sea, esto es el primer punto maquiavélico. En segunda instancia, ya no es el fiscal, sino que es el juez. Bueno, voy a añadir aquí, al fiscal Hermelo finalmente lo denuncian, lo llevan a juicio porque hay pruebas de que él era abogado de un grupo de torturadores y que trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada, y justo antes del juicio aparece muerto. Y esto obviamente hay grandes sospechas de que al no ser militar, sino que ser un abogado civil, habría cantado, porque no está sujeto a las órdenes, a las jerarquías militares. Y entonces obviamente los que lo hacen morir en extrañas circunstancias son los militares que han estado trabajando con él. Pero bueno, vamos al tema de Karina.
O sea, es que en realidad todo está englobado porque se le ha pasado allá, pero seguramente habrá un montón de gente dentro de las cárceles porque este fiscal, por lo que sea, los ha dejado allí.
Sí, claro.
Ostras, es que estoy sin palabras casi, de verdad,
En segunda instancia, cuando llega la solicitud de salidas transitorias a segunda instancia, el problema es el juez. El juez que le toca a Karina es el juez Mitchell, al cual han denunciado exactamente por lo mismo, pero más grave todavía. Al juez Mitchell lo denuncian por firmar papeles que otorgan la paternidad de hijos de desaparecidos a militares. O sea, el señor que cuando mataban a alguien cogía a sus hijos y se los daba a un militar que estaba castrado mentalmente o no, era el juez Mitchell.
O sea, que todos estos cerdos fascistas han estado todos estos años en el sistema judicial de Argentina.
Bueno, como aquí en España, cuando no hay una depuración después de una dictadura, eso es lo que pasa. Y aquí en España lo sabemos bien. Hay una pequeña diferencia y es que 25 años después, a los asesinos argentinos los están metiendo en la cárcel. Aquí en España no se ha hecho ni 25 ni 35 años después. Yeah. Pero eso es lo que pasa cuando no hay una depuración de cargos, obviamente. El juez Mitchell, pues vuelve a decir que no a las salidas transitorias de Karina, por supuesto.
Pobrecilla.
Y cuando llega al Tribunal Supremo, todo el entorno de Karina, todo el mundo da por hecho que saldrá a la calle porque hay cuatro jueces del denominado colectivo de izquierdas y tres jueces de derechas. Entonces, todo el mundo da por hecho de que sí, de que finalmente Karina, al llegar al Supremo, le darán la razón y cumplirán la ley, que la ley dice que se ha de cumplir, en este caso, la pena brasileña y que a los 5 años tenía que salir en tercer grado. Pues resulta que no, que uno de los jueces de izquierdas vota que no a la libertad de Karina. Resulta que a este juez de izquierdas lo ha denunciado uno de los jueces del Tribunal Supremo de Derechas, que a su vez está denunciado por su participación en la dictadura. Es decir, un juez del Tribunal Supremo tuvo participación activa en la dictadura, lo denuncian. Este juez, para cubrirse las espaldas, lo que hace es denunciar a uno de los jueces de izquierdas por, precisamente, conceder salidas transitorias cuando no se merecen. Y este juez de izquierdas, que lo han denunciado por tener salidas, por conceder salidas transitorias, pues dice que no a las salidas transitorias de Karina.
Qué mala suerte que ha tenido en todo, pobrecita.
Yo no diría, o sea, obviamente hay mala suerte, pero también hay un golpe de realismo de decir, esto es lo que estamos teniendo este mundo hoy en día, en lo que llaman democracias libres, ¿vale? Sí. Es exactamente, con muchas diferencias obviamente, pero es exactamente lo mismo que pasó aquí con Amadeu Casellas. Lo tenían en la cárcel por la cara, porque había unos señores que se podían contar con los dedos de una mano y que se habían encabezonado en que este tío, aunque le tocara la libertad, no lo querían dejar ir. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con Karina, que aunque le toca la libertad, no quieren dejarla ir. Y hasta aquí, o sea, llevamos, pues ahora ya lleva 10 años en la cárcel.
Cuando tendría que haber salido hace 5, por lo menos.
Hace 5... legales, que no justos, pero 5 años legalmente en la cárcel, hace 5 que tendría que estar en tercer grado, y ahora el 28 de diciembre le correspondería ya la libertad condicional.
¿Y cómo está, y cómo se prevé, y cómo está ahora a nivel legal?
Bueno, a nivel legal está...
Es que he visto por ahí como que habían habido algún cambio o algo, aparte, antes te he oído hablar.
A nivel legal, la cosa es que realmente el caso ya llegó al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, y esto es la máxima instancia, y el Tribunal Supremo dijo que no. Lo que pasa es que desde principios de año se ha hecho mucha presión, hay una campaña muy fuerte que se llama La Galle a la Calle. A nivel internacional se está haciendo mucha presión, y entonces, de repente, de no se sabe bien dónde, ha salido que el Tribunal Supremo va a revisar el caso otra vez, aprovechando que el 28 de diciembre de este año cumple la tercera parte de la condena, y según la ley brasileña, al cumplir la tercera parte ya le corresponde la libertad condicional. El hecho de que vuelva al Tribunal Supremo, yo lo interpreto como que es por la presión. Porque si no, una vez has llegado al Supremo, si el Supremo dice que no, ya no hay nada que hacer. En cambio, la presión popular está haciendo que desde las altas instancias argentinas hayan presionado a la judicatura para que se revise este caso como sea. Entonces, empezó este año se juntaron por primera vez la presidenta argentina, Cristina Fernández, con la nueva presidenta brasileña. Eran las dos presidentas que tienen algo que decir en este caso. Entonces se hizo una campaña internacional de recogida de firmas. Se recogieron firmas principalmente en México, en el Estado español y en Argentina, pero firmas, dijéramos, de personalidades públicas, y esto hizo, yo creo, que empezaran a repensarse un poco el caso y la situación. Y entonces ahora mismo pues estamos a la expectativa, después de todo este año haciendo campaña, pues ver qué pasa, ya no en concreto el 26 de diciembre, pero sí que esperando que el caso sea revisado por fin favorablemente para los intereses de Karina. La última noticia es que el Tribunal Supremo, viéndose un poco sobrepasado por la situación, porque yo me imagino que realmente ya ven que la situación es atípica y es ilegal. Uh-huh. Entonces, han pedido consejo a un agente externo, que es el procurador de la Nación, y esta misma semana el procurador de la Nación Argentina ha dicho que a Karina le corresponde el tercer grado. Uh-huh. Entonces, de alguna manera vemos que se están moviendo los hilos favorablemente, pero también queremos recalcar que ahora ya no le corresponde el tercer grado, que ahora ya lo que le corresponde es la libertad condicional y que no queremos que Karina tenga que volver a dormir a la cárcel. Uh-huh. Y ahora mismo así es como está.
Estamos, o sea, esperando un, sí, poco a ver lo que deciden, si va al tercer grado, si no, o, bueno, en teoría ya tendría que estar fuera, la pobre.
Está claro, hace 5 años que tendría que estar solo como mucho yendo a dormir a la cárcel y ahora, uh-huh, a partir del día 28, uh-huh, o ya salir a la calle del todo, 26, perdona, sí.
La verdad es que me he quedado porque no, o sea, uno de los motivos por hacer de la entrevista y de este tema era porque, bueno, tenía muchas cosas que se me escapaban. Yo por internet tampoco he encontrado mucha información y bueno, la verdad es que me he quedado, o sea, tenía aquí unas preguntas y todo, pero es que me he quedado porque es muy bestia el tema,
sí,
es muy muy bestia, pobre chavala. Bueno, has dicho que la campaña se ha llevado a nivel internacional, que se han recogido firmas y tal. ¿Ha sido durante todos estos años o más bien ha sido estos últimos? O cómo?
La campaña principal se ha realizado este año. Este año, o sea, en Argentina sí que llevan varios años de campaña. Sobre todo todos los compañeros de Hijos y las asambleas populares, ellos llevan muchos años de campaña. Cada vez que ha llegado a juicio, a primera instancia, segunda instancia, al Supremo, han hecho manifestaciones. Allí Karina es una persona pública. Han escrito artículos sobre ella periodistas famosos como Osvaldo Bayer. Es una persona públicamente reconocida. Lo que pasa es que este año lo que se ha hecho es sacarlo fuera de las fronteras y sobre todo aquí los que fuimos sus amigos de juventud y somos sus amigos de adultez, pues hemos decidido que aquí había que moverse ya, ir a por todas y presionar para conseguir que salga. Entonces, sobre todo a partir de septiembre se organiza desde Argentina esta campaña que es La Galla a la Calle y ha habido días en que han llegado a ver actos convocados, por ejemplo, en Barcelona, en Montevideo, en Uruguay, en muchas ciudades argentinas. Bueno, la cuestión es que entre todos ir poniendo nuestro granito de arena y intentar hacer lo posible, ¿no? Aquí se han hecho, primero se hicieron unos actos informativos, hay un documental que explica bastante claramente su situación y el porqué de todo, que se llama Luchar por ella, se puede encontrar en internet, en YouTube.
Yo no lo encontré este, no lo vi.
Luchar por ella en YouTube y es muy aconsejable. Es curioso, está la gran mayoría, sobre todo la participación de Karina, está hecha en la cárcel de Brasil. Han estado unos años intentando entrar las cámaras en el penal de Ezeiza, que es donde está ella presa en Argentina, pero no lo han permitido. O sea, es curioso que permitieran entrar las cámaras en Brasil y en cambio en Argentina, donde ella no tiene ninguna causa pendiente, no les hayan dejado entrar las cámaras. Y finalmente lo han hecho público este año, en abril se estrenó. Uh-huh. Entonces hicimos primero unos actos informativos, pasábamos el documental, charlábamos, bueno, explicábamos la situación. Luego hemos hecho dos concentraciones frente al consulado y finalmente hicimos el concierto, sobre todo para recaudar fondos y poder enviarlos a Argentina para el tema de abogados y todas las campañas más fuertes que están llevando allí. Con Karina este año se ha solidarizado, sobre todo en Argentina, muchísima gente famosa, actores, escritores, periodistas, músicos, poetas. Es algo que realmente clama por justicia, ¿no? O sea, es una persona magnífica que no tendría que estar en la cárcel y sobre todo que cualquiera que vea un poco la situación entiende que está en la cárcel ilegalmente, ¿no? Y esto es lo más, por supuesto, para esto que ellos llaman democracia y estados de derecho, esto es lo más grave. Uh-huh.
Vaya, pues sí, la verdad es que sí. ¿Próximas actividades tenéis planteadas o de momento...? No,
de momento, hemos quemado el máximo posible de cartuchos aquí en Barcelona y estamos a la espera de...
Esperando un poco a ver qué es lo que va a pasar con ella, ¿no?
Exacto.
¿Cómo fue el concierto? Hubo bastante gente.
Sí, el concierto fue una pasada, fue muy emotivo. A mitad de concierto Karina llamó por teléfono, teníamos un móvil preparado conectado directamente a la mesa de sonido. Hubo mucha gente que se pensaba que era grabado, pero no, era una grabación, o sea, era una llamada en directo. Había mucha gente que hacía 10 años que no hablaba con Karina, ¿no? Y muchos amigos suyos, eso fue súper emocionante. Se me pone la piel de gallina cuando lo pienso, ¿no? Y por lo demás, yo creo que fue una noche un poco histórica o mítica, ¿no? Ya, por una parte, por los grupos, ¿no? El hecho de que se juntaran para la ocasión Lodi Social, Draps Bruts y Pixamandurrias, pero también porque la gente sabía lo que iba. La gente que montó la barra de bar, por ejemplo, que era gente del Ateneo Libertario de San Andreu y individuos autónomos de diversos espacios y lugares, pues se quedaron bastante alucinados con lo cortés, dijéramos, lo amable que fue la gente, que dejaban propina. Todo lo que se sacó de barra, de chiringuitos, todo fue para enviarlo a la Argentina, y pienso que es una noche que difícilmente olvidaremos, ¿no?
A mí, yo estuve también, me gustó mucho, y sobre todo el respeto de la gente, ¿no? Cuando llamó la Karina, que sí, todo el mundo estuvo en silencio sepulcral.
Sí, fue realmente...
Que eso es difícil en un concierto de punk.
Totalmente, sí, yo pienso que fue un momento de eso. Yo cuando pienso en la llamada y luego eso, ver a amigos de Karina pues llorando, ¿no?
Sí, también lo pude comprobar. Bueno, pues has dicho que se puede encontrar información sobre la situación de Karina en has dicho el DVD este, ¿no? Está en el YouTube.
Está en YouTube, Luchar por ella. Luego hay un blog que se llama lagallalacalle.blogspot.com.
Sí, ahí eso sí que lo encontré, eso sí.
Ahí sobre todo es de esta última campaña, hay muchas adhesiones, hay fotos de varios rincones del planeta con gente con carteles, La Galla a la Calle. Y luego hay otro blog que es donde explica toda la historia, que ahora no estoy seguro si es Karina Germano o es La Galle, pero en cualquier caso, si pones Karina Germano o pones Karina La Galle en el buscador, te sale información.
Pero aconsejas el DVD este, ¿no? Bueno, el vídeo del YouTube.
El vídeo, Luchar por ella, aconsejo mucho verlo. Primero porque habla Karina en primera persona, pero luego porque hablan también personas de su entorno en Argentina, de hijos, habla el abogado, habla la madre, y de alguna manera creo que sitúa bastante bien el contexto.
Bueno, pues ahora, aunque no hayas venido a hablar de tu libro... Lo típico, esa típica frase. Pues bueno, te voy a hacer nada, un poquito. Bueno, pues Joni ha escrito el libro Que pague Pujol, es el libro que nos ha hecho gozar a muchas. Y bueno, yo estuve en la presentación, como te he dicho antes, del libro de La Báscula, que estuvo muy, muy interesante, aparte de ver fotos de algún personaje que también conozco por ahí de mi pueblo. Y que luego ya te diré quién es. Y bueno, he visto también la entrevista que hiciste con Kike y con Miki, en el Y tú que miras gilipollas. Me he leído el libro también, te doy la enhorabuena, me ha gustado un montón. Sobre todo porque me gustó el tema de que mezclas cómo empezó el anarquismo o la lucha anarquista a mezclarse con el punk. Que bueno, a mí es un tema que de toda la vida pues siempre me ha gustado. Creo que el punk no tiene por qué estar separado del anarquismo, para mí va junto. Y bueno, me gustó mucho sobre todo esa parte en la que explicas cómo se empiezan a juntar y cómo empieza el movimiento Ocupa y todo esto. ¿Me puedes hacer un poco la valoración de cómo ha ido el libro? Ahora ya, ¿cuánto tiempo hace? ¿Ya un año o así?
Hace un año y un mes que salió. Lo primero es que yo creo que el objetivo del libro es precisamente explicar eso. Ajá. La unión de punk y movimiento libertario, porque pienso que eso es la parte más tabú, y de alguna manera considero que un libro como El harto de todo me da la razón en el aspecto de que esa es la parte tabú, ¿no? Uh-huh. Nosotros crecimos como punks irreverentes, iconoclastas, autodestructivos, hasta que nos dimos cuenta de que por ahí no íbamos a ningún sitio y que las agresiones, sobre todo por las agresiones externas que íbamos recibiendo, nos fueron empujando hacia el movimiento libertario. Yo siempre digo que en el año 82-83 éramos capaces de salir a la calle con una cruz gamada y una de anarquía. Ajá. Y no teníamos ningún problema, era provocación y autodestrucción total. Sabíamos que de fachas no teníamos ni un pelo, pero tampoco sabíamos bien bien qué era eso de la anarquía. Lo asociábamos con libertad total y obviamente libertad total nos sobraba a nosotros. Pero luego esa base de hostias que nos vamos acercando al movimiento libertario y pienso que una gran mayoría de ese movimiento punk se siente plenamente libertaria y eso es lo que quería explicar en el libro.
Pues lo conseguiste. A mí, de hecho, es, vamos, o sea, me gusta mucho el libro por eso. Básicamente
no es
por
un
eso.
Libro de música, uh-huh. Aunque habla de música.
Aunque habla de música, claro. Pero no es exclusivamente musical, como muchos libros, o sea, que hay de esa época,
es,
¿no?
Es un libro sobre el punk, pero uh-huh. Por lo tanto no se podía obviar todo eso, que en otros libros sí que se obvia. No se habla de lucha antimilitarista, no se habla de lucha por el derecho a la vivienda, no se habla de lucha contra el fascismo, uh-huh. Como si todo eso no hubiera existido. Pues sí, esa fue nuestra realidad, uh-huh. Y esa es la manera en que yo lo viví. Si se llama Que Pagui Pujol, precisamente es por eso. Porque pienso que Lodi Social es el grupo más representativo del movimiento punk libertario de aquellos años. Uh-huh. Es el grupo que yo seguía, son mis compañeros de juventud, mis amigos. Y al ponerle este título, lo que quise es que cualquiera que hubiera vivido esa época, ya nada más ver el título, supiera, entendiera de qué desde qué punto de vista iba a estar escrito el libro. Por lo demás, el resultado, inesperado, alucinante, increíble, no sé, hay mucho...
Lo has presentado prácticamente por todo el estado, ¿no?
He hecho 52 presentaciones del libro.
O sea que sí.
Vaya. He hecho 52 presentaciones del libro en un año y no llega a un mes. Uh-huh. He decidido acabar. La última la haré el 6 de enero en Mora d'Ebre, al sur de Cataluña, porque es la única zona catalana que no he pisado, porque luego más o menos pues sí que he ido pues hasta los Pirineos, Lérida, Gerona, en la costa, o sea, pero me falta el sur de Cataluña y me han invitado para ir a presentarlo antes de un concierto punky que hay, la gente del fanzine Pogo, uh-huh. y muy contento voy a ir. Pero con la idea de que sea ya la última presentación. Uh-huh. Hay territorios del estado donde no lo he presentado y bueno, si viene alguna invitación tampoco digo que no, pero ya no es la dinámica de yo intentar conseguir presentaciones, uh-huh. Porque bueno, pienso que 52 presentaciones de un libro en un año ya es.
Ya es.
Y entonces el resultado, claro, es que ha sido alucinante por la respuesta de la gente. O sea, ese nivel...
¿Has reeditado o...?
O sea, he reeditado en catalán y he editado en castellano. O sea, ahora mismo llevo 3 ediciones del libro.
Ostras.
Lo cual es algo...
Se te doy la enhorabuena, vamos. Porque no es, vamos,
No me lo habría imaginado nunca, ¿no? O sea, en principio la idea que yo tenía era sacar ahora una segunda edición y que fuera en castellano, ¿no? Y en cambio, pues en
un año has hecho ya.
En abril tuvimos que hacer la segunda edición en catalán y en junio ya sacar la edición en castellano. O sea, hemos impreso pues 3.200 libros. No están todos vendidos todavía, pero claro, yo esto no me lo habría imaginado. Y luego, bueno, claro, aprovechar para con las presentaciones hacer esta gira, irme al País Vasco, ver a viejos amigos, gente del fanzine Destruye, gente del círculo de Pamplona, de Tijuana en Blue, Belladona, gente del Penetración en Madrid. O sea, bueno, para mí ha sido algo, un año inolvidable realmente.
Está muy bien, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ahora te pregunto en lo musical, que os ha picado el gusanillo a Pixabandurrias para...
Estás aprovechándolo todo.
Estoy aprovechando todo en esta hora de programa. ¿Qué? ¿Tenéis pensado hacer otro concierto o no?
No, de momento no. Lo que va es que ha sido aprovechar la oportunidad. Con Pixabandurrias estuvimos muchos años sin vernos. Nos juntamos en verano del año pasado, creo. Nos tomamos unas cervezas juntos, nos reencontramos, todos teníamos ganas de hacer algo, pero ha pasado casi un año y medio y no hemos podido hacerlo por cuestiones de tiempo reales. Ellos están en Gerona, yo estoy en Barcelona, cada uno tiene sus pilles, la mayoría somos padres, entonces todo es un poquito más difícil que hace 15 años. Pero teníamos muchas ganas y después de que pasara un año y pico y no encontrar el momento, pues al final yo comuniqué la historia del concierto de La Galle y todos se volcaron y dijeron, sí, sí, vamos a sacar tiempo de donde sea y vamos a hacerlo como sea, pero vamos a hacerlo porque si no, no lo haremos. Y además la causa vale la pena. Y entonces al final pues encontramos el tiempo para hacer 4 ensayos, hacer el concierto que para nosotros será, o sea, ya he dicho antes que era mítico, histórico, pero para nosotros será completamente inolvidable. Uh-huh. Aunque yo llevaba 16 años sin coger un bajo, hay batería, guitarra rítmica y cantante que siguen tocando, tienen una banda de versiones que se llama Coalición Canalla, el guitarra solista, el Joan, tampoco toca, pero sigue haciendo de técnico de sonido y... Pero bueno, el caso es que yo llevaba 16 años sin tocar, subimos al escenario, yo llevaba todo el día con la organización del concierto, mucha tensión y mucho cansancio encima, no es excusa, pero voy a reconocer que subimos al escenario, empezamos el primer tema, teníamos un orden, un repertorio, el primer tema era La Economía. Todo el grupo se puso a tocar La Economía, menos yo, que empecé con otro tema directamente. Y pensaba en aquellos momentos, joder, 16 años para esto, ¿quién me habrá engañado para que me vuelva a subir a un escenario? Lo que pasa es que me puse un poco serio y lo fui superando, sí, y al final me lo pasé muy bien. Sí. Tenemos ganas de hacer más cosas, pero no queremos ni hacer una gira ni nada por el estilo. Y entonces, sin ningún tipo de prisa ni presión, pero sí, el gusto.
Algo más habrá, ¿no?
El gusanillo pica y entonces a ver cuándo, cómo y dónde, no sé si de aquí 2 años, si de aquí 6 meses, pero la verdad es que fue, y tocar juntos es algo que a mí me hierve la sangre, es con los músicos con los cuales mejor me lo he pasado y entonces yo creo que sí que hay ganas y por parte de todos.
Pues desde aquí nos alegramos bastante. Y nada, pues ya sin más, muchas gracias por cedernos este tiempo, y nada, puedes decir lo que quieras.
Bueno, pues que gracias a vosotros y que sigáis mucho tiempo, porque hace falta que hayan medios que se mantengan al margen de tanto de la cultura oficial como de la información oficial. Y que por mí un placer y que cuando queráis y de lo que haga falta.
Pues muchas gracias, y esperemos que La Galle pues esté ya
pronto,
que esté ya en la calle.
Ahí quedamos un día y hacemos una
fiesta
en la
radio. Ya te digo. Venga, pues muchas gracias.
Salud.
Bueno, pues esta ha sido la que nos ha ocupado prácticamente toda la hora del programa, pero bueno, era una entrevista charla que merece que ocupe una hora, como si tuviéramos más rato de programa, pues igual incluso lo hubiera podido alargar un poquillo más. Como he dicho, darle muchas gracias a Johnny por cedernos este rato, por explicarnos tan bien la situación de Karina, y bueno, pues como ya he dicho al principio del programa, espero que pronto pues que pueda estar con todas nosotras en la calle disfrutando un poco de esta libertad entre comillas que tenemos todas. Y bueno, pues ahora doy paso a una convocatoria que hay para este lunes, porque bueno, el grupo que va a tocar es un grupo que personalmente me gusta un montón. Y bueno, pues es un grupo de Zaragoza que se llama Warsong. Últimamente desde esa ciudad nos están llegando unas muy buenas ediciones de nuevos grupos. Y bueno, pues este grupo, como he dicho, es Warsong, que estará tocando el próximo lunes a partir de las 9 de la noche por 3 euros en el Centro Social Ocupado La Astilla, que está en la avenida Vilafranca número 22, L1, La Torrasa. Decir que estarán tocando también con el grupo de aquí de Varna, Uber, y con el otro grupo también de Varna, Pay the Cost. Pues está a partir de las 9 puntual, y en principio dicen que va a acabar antes de que cierre el metro, porque si no la gente allí se queda bastante colgadilla. Y bueno, pues te recordamos que esto que has escuchado a partir de las 8 hasta ahora a las 9, pues que ha sido Colores de Guerra, un programa en el que te hablamos sobre temas relacionados con el punk, pero también sobre temas relacionados con el anarquismo. Y que bueno, desde que empezamos en abril, pues hemos estado emitiendo en directo todos los viernes. Igual algún día no hemos emitido por vacaciones o lo que sea, o por enfermedad, pero bueno, en teoría nuestro día de emisión es el viernes de 8 a 9, pero a partir de la semana que viene ya cambiamos a los jueves de 8 a 9. Así que si nos escuchas desde el dial y estás acostumbrada a escucharnos desde ahí, pues hemos cambiado ya, a partir de la semana que viene, pues cambiamos de día y estaremos, como he dicho, los jueves de 8 a 9. Decirte que esto es Contrabanda FM, el 91.4, y que, bueno, pues que nada, que si nos quieres escribir y darnos, pues yo qué sé, decirnos lo que te apetezca, o que nos quieres enviar alguna banda que tengas o alguna cosa que hagas que pueda estar relacionado con el contenido del programa, pues nos puedes escribir al coloresdeguerra 91.4@gmail.com. Bueno, y ya sin más, nos despedimos hasta el jueves de la semana que viene, que empezaremos, como os he dicho, la emisión a partir de las 8, la emisión en directo. Y sin más, ya nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo jueves, y os dejo con un tema del grupo Warsong, que como os he dicho, estará tocando el próximo lunes, día 26, en La Astilla. Pues sin más, hasta el jueves de la semana que viene. Chao. Ah, y cómo no, pues que desde este programa nos cagamos en la Navidad.